Bueno, muchas gracias, Jenny. Ya les pido disculpas por eso, por las dificultades técnicas, pero otra vez ya estamos en camino. La siguiente lámina. Una vez más, no podemos verlos ni escucharlos, ya que sus cámaras y sus micrófonos están apagados. Si tienen que hacer alguna pregunta, hay un icono de preguntas y respuestas Q&A que está ahí abajo y envíen ahí sus preguntas. Muchas gracias. También vamos a proporcionar enlaces para los documentos en PDF y ustedes van a, y esto les va a servir para seguir nuestra presentación que está siendo grabada. Nuevamente les repito que les he enviado la presentación en PDF y ustedes las van a poder seguir en el idioma que quieran. Por supuesto, los documentos están en el PDF, pero desde luego que una grabación de esta reunión va a estar disponible en unas 24 horas en nuestro sitio web. Una vez que se concluya la reunión del día de hoy, vamos a poder colgarle en el internet. También nos pueden enviar por correo electrónico cualquier otra pregunta que surgiera y que no las han podido hacer en este momento. Unas actualizaciones. Estamos realizando ¿ha pasado algo? No sé qué es lo que ha pasado, pero ok. Ya estamos de vuelta. Tenemos al. Sí, salí de la comunicación, no sé qué pasó. Ya estamos otra vez de vuelta. Muy bien, entonces nuevamente. Espero que me escuchen, que me están escuchando. Si quieren participar en nuestra experiencia, en nuestro plan de participación, ustedes pueden, por supuesto, hacerlo a través de este código de QR o a través de metro.net quebrado CX Hub. Esto es para participar en una encuesta de participación. También vamos a compartir sobre las nuevas tarifas que tenemos para nuestros pasajes y que son las nuevas políticas para el metro. También queremos que ustedes sepan algo de viajar con seguridad juntos. Vamos a tener también información sobre la seguridad al viajar en el metro. Y esto lo pueden encontrar también en metro.net safety. Muy bien, vamos a ver qué tenemos el día para hoy. Tenemos la bienvenida y las presentaciones. Yo soy John Durant espero que aparte de las dificultades técnicas que hemos tenido, podamos continuar nuestro trabajo. Luego vamos a hacer un resumen del proyecto. Tenemos a Neil, Brandy y Silvia que nos van a dar una buena idea. Luego vamos a tener una actualización de la construcción. Neil y Mary y Rafi nos van a proporcionar aquello. También vamos a hablar un poco de la adquisición de los bienes raíces para continuar con el proyecto. Esto va a ser Darryl Root el que nos va a informar. Y también vamos a tener la actualización del alcance comunitario, el Consejo de Liderazgo Comunitario, H-O-Play. También estos van a ser Ron Macías y Jesse León y sobre el Centro de Soluciones para los Negocios y los Fondos de Interrupción de Negocios, Jessica Spearman nos va a explicar un poquito. Las preguntas y respuestas estarán a mi cargo. Muy bien, en la siguiente diapositiva empezamos con nuestra presentación como tal. Buenas noches. Soy la directora Neal Meridostrian de Metro en esta región y queríamos hablar del proyecto de transporte del tranvía del este del Valle de San Fernando. Esto es un metro que va desde Van Nuys, Panorama City, a Arieta y Pocoima. Entonces, lo que queremos son proporcionar un acceso directo a las estaciones de Metrolink y Amtrak, fomentando los viajes locales y regionales. Esto es a través del mantenimiento del acceso total en las calles principales y en las intersecciones clave. integrando los proyectos de transporte planificados en el futuro de la región. Bueno, un poquito de la historia de este proyecto. En diciembre del 2020, el informe final de impacto ambiental fue certificado por el Consejo de Metro. En enero del 2021, se registró la decisión firmada por la Administración Federal de Transporte Público. Entonces, aquí tienen los diferentes segmentos del proyecto. Segmento sur, esto está en este mapa, como pueden ver. El segmento sur del tranvía o tren ligero tiene una extensión de 6.7 millas desde la estación de autobuses de transporte público rápido de la línea G hasta Van Nuys Boulevard, San Fernando Road. El segmento norte es de 2.5 millas entre Van Nuys Boulevard, San Fernando Road, hasta la estación de Metrolink en Silmar, San Fernando. En octubre del año 2023, el Consejo de Metro aprobó el anexo del informe de medio ambiente y la revaluación anticipada de primavera del 2024 para la construcción. Muy bien, hola a todos, gracias por estar aquí. Yo voy a hablar un poco sobre la parte del segmento norte y que son esas 2.5 millas de extensión. Quisiera presentar rápidamente el Departamento de Planificación, que son esencialmente la vida de este proyecto. Hay diferentes etapas, por supuesto, en el proyecto. Hay el diseño y la programación y la construcción y la programación. Entonces, hay muchos aspectos que contienen este proyecto. Entonces, en el segmento norte de este proyecto, tanto en el norte como en el sur, se van a hacer en dos diferentes etapas. Y lo que vamos a hacer, lo que vamos a hablar de la parte norte es que todavía sigue en planificación. Son 2.5 millas entre Van Nuys y San Fernando y llega hasta San Fernando y Silmar. Y tenemos una figura o una foto del derecho de vía ahí. No pueden ver mucho en esta fotografía, pero uno de los puntos de interés incluyen la plaza de compras de Costco, el Pacoima Watch, y pasa también y paralelamente el derecho de vía del San Fernando Middle School, el Centro Cívico y el César Chávez Memorial Park. Estos son los puntos que quiero que recuerden que el derecho de vía por los que pasa. Bueno, lo que queremos decir es que cuando lleguemos aquí, lo que queremos es determinar cuál es el propósito de proporcionar este derecho de compartir este derecho de vía. Bueno, aquí tenemos un pequeño cronograma. El año 2020, el Consejo de Metro certificó el último informe medioambiental, pero se pidió un informe adicional relacionado a los comentarios realizados por los colegas de la ciudad de San Fernando. Entonces nosotros dijimos que sí, vamos a hacer esos estudios. Hemos realizado, en febrero del 2021 realizamos y en febrero del 2022 el directorio aprobó este estudio suplementario. Este suplementario tenía dos fases. Uno era la fase de análisis inicial de los pasos a nivel y la fase dos, que era opcional, era un estudio adicional que examina tres escenarios. Y estos escenarios estamos todavía dentro del periodo de los 18 meses. Es decir, que todo este proceso duró 23 meses. Entonces, uno fue entre abril y septiembre del 2022 y tomamos esas conclusiones preliminares al directorio en diciembre del 2022 y el directorio aprobó la segunda fase opcional, que ahora ya es una realidad. En enero del 2023 empezamos esa segunda fase, la continuación de esa segunda fase. bajo los tres escenarios específicamente relacionados con la integración de las operaciones, también el transporte público y la conectividad multimodal, y también buscábamos temas de seguridad y conectividad y los viajes nocturnos. También queríamos saber cuánto era el costo también del derecho de vía y su impacto en la comunidad. También queríamos hablar también un poco del tráfico y el impacto que podía tener, porque esto era también una cosa importante para las partes interesantes. Estamos todavía en esta fase, tenemos 15 meses ya trabajando en ella, y mi objetivo y nuestro y el departamento de planificación para tener la vida en vida este programa es tener las conclusiones de este estudio presentados en el verano del 2024 al consejo o al directorio de Metro. Yo sé que pueden haber varias preguntas. Pongan las preguntas y yo voy a tratar de hacer lo mejor posible para poderlas responder apropiadamente. Gracias, Brandy. Muy bien. Vamos a hablar un poco del segmento sur. Son 6.7 millas del tren ligero de doble vía a nivel de la calle. Estamos hablando de 11 estaciones con una plataforma de estación central. Queremos hacer 10 subestaciones eléctricas de tracción y para ello vamos a adquirir 34 vehículos o vagones para el tranvía o el tren ligero. Esto queremos crear también un almacén de mantenimiento y la construcción se anticipa hasta que esté terminado para el año 2031. Estamos operando en un derecho de vía semi-exclusiva en el carril central de Van Nuys Boulevard. Estamos energizados por un sistema de contacto aéreo electrificado. Esta es la manera en que los transportes, los vagones del tranvía adquieren su energía y estamos tratando de eliminar, estamos buscando la eliminación del estacionamiento en la calle a lo largo de Van Nuys Boulevard y la reubicación de los carriles para bicicletas. Esto es muy importante. Queremos también hacer un poquito, queremos hacer mejoras en las calles, haciendo aceras más anchas que nos permitan tener mejor acceso para el público. Siguiente diapositiva, gracias. Ahora un poquito, hablemos un poquito de las estaciones del segmento sur. Este es el diseño estándar de las estaciones de metro, con obras de arte únicas para cada estación. Queremos que haya un acceso peatonal proporcionado a los dos extremos de cada estación de la plataforma. Y por supuesto, queremos que existan las comodidades necesarias en la estación, que incluyen marquesinas de iluminación, bancos, máquinas expendedoras de boletos, señalización y mapas, ¿no? Aparte de cualquier equipo de seguridad y protección y sistema de torniquetes de pago para los pasajes. Muy bien. Tenemos también que hablar un poco de la instalación de las instalaciones de mantenimiento y almacenamiento. Hemos dedicado un espacio de 21 acres ubicado cerca de Keswick Street. Aquí en este espacio se va a servir para el almacenamiento para la flota inicial de vehículos con opción de expansión. Estamos hablando de los vagones del tren ligero, por supuesto. Todo tipo de mantenimiento incluye el lavado de vehículos del tren ligero, o sea, sus vagones, el taller de pintura, reparación de las ruedas, almacenamiento de materiales, limpieza y plataformas en el taller principal. Todo eso lo vamos a ver en estas instalaciones de mantenimiento. Muy bien, en nuestro directorio decidió que el método de entrega PDV es un proceso de colaboración entre Metro y los contratistas y diseñador y terceros, la ciudad de Los Ángeles, el Departamento de Agua y Luz y el Condado de Los Ángeles. El método de entrega PDV incorpora al contratista y a su diseñador al proyecto en una fase temprana para permitir la discusión de ideas innovadoras y de la ingeniería y el valor que tiene la ingeniería. Una vez que Metro y PDV lleguen a un acuerdo sobre el alcance de trabajo y el costo, nos ponemos a trabajar con Metro y otras agencias de servicio para avanzar más en el diseño y luego proceder a la construcción principal. Próxima diapositiva, por favor. Esta es más o menos el cronograma que va a utilizar el cronograma. En febrero del 2003, el directorio aprobó el contratista de PDV y obtuvimos a PDV como nuestro contratista de diseño. Entonces, ya para abril del 2023 se hizo el aviso para proceder con la fase 1 y ya en mayo del 2023 el SFTC empieza a trabajar en una validación del diseño y el calendario y la estimación de costos, ¿no? SFTC inicia las actividades de exploración de suelos para avanzar el diseño del proyecto en octubre de 2023. Y en la primavera de 2024, SFTC empieza con los ajustes anticipados de los servicios públicos. Los objetivos de este acuerdo laboral del proyecto, PLA, como por sus siglas en inglés, y las políticas de carreras de construcción también se fueron construyendo. En enero del año 2012, el Consejo de Administración de Metro aprueba este acuerdo laboral del proyecto y en la política de la construcción de carreteras. Entonces, dentro de este campo, y en enero del 2017, el Consejo de Administración renueva estos acuerdos. Entonces, los activos de Metro en materia de contratación de los contratistas nos señala que el 40% deben ser trabajadores locales, 20% aprendices y 10% trabajadores que vienen de fuentes demográficas desfavorecidas. Quisiera notar que la estación Victory es la que aparece en la foto. Gracias por acompañarme. Soy Silvia. Voy a mostrarles algunas de las fotos que hemos creado alrededor del alineamiento del proyecto. Entonces, ustedes pueden ver los corredores, cómo se van a ver. Y pueden ver ustedes la plataforma central. Ustedes pueden ver que hay dos carriles en cada dirección al lado de las plataformas. Y si ustedes ven, pueden ver cómo se ve el corredor cuando no hay la estación todavía. Entonces las vías del tren ligero se juntan después de la parte de la estación, haciendo que las calles se ensanchen. Entonces tenemos aquí varios elementos de seguridad. Tenemos ahí, tenemos estas bolitas delante de donde se deben ingresar a las estaciones. Entonces tenemos, como sabemos que hay queremos que las personas puedan pasar por lugares determinados y no por el tráfico. Entonces, yo quisiera que ustedes vean que estas bolitas en el piso previenen que los vehículos pasen o se pongan encima de las franjas para peatones. También tenemos
Gracias.
puertas electrificadas para evitar que los vehículos ingresen, pasen cuando el tren está por pasar y para esta manera evitar un accidente, cualquier accidente. Entonces, si ustedes pueden ver en la parte izquierda, en la parte superior hay un lugar donde ya está ahí una puerta electrificada. Es en la calle 18 y esto, porque hemos visto que ahí había muchos accidentes y una vez que estas puertas se activan cuando está la luz roja prendida, este es un elemento de seguridad que nos sirve junto con los semáforos y también que también cuenta con una señalización que indica la llegada del tren que está llegando muy pronto, entonces que para que de esta manera los vehículos puedan detener con bastante tiempo de anticipación de una manera segura. Acá está en la estación Victory también, ustedes pueden ver más claramente dónde están los bollers o las bolitas en los lugares donde están caminando los peatones, pero también hay bolitas en la misma calle y esto es para evitar que los peatones aparezcan en los lugares donde están el tráfico pasando. También ustedes pueden ver que estamos proporcionando carriles para bicicletas pero no tenemos, si bien tenemos las parrillas para que la gente pueda dejar sus bicicletas, claro, no proporcionamos candados. Entonces, ustedes pueden ver ahí una M grande ahí de metro. Entonces, ustedes pueden ver, ese es un tipo de arte que ustedes pueden ver ahí. Adicionalmente, parece muy pequeño, pero cerca de donde están esas bolitas amarillas, ustedes pueden ver unos puntos. Esos son luces, ojos de gato que empiezan a parpadear cuando los peatones están pasando para que los carros sepan que los pasajeros están caminando y que está llegando un tren. La siguiente diapositiva. Muy bien, en esta imagen ustedes pueden ver que hemos incorporado un pretil de acera o cordón de acera para los vehículos que vienen y esto es lo que nos permite separar el tren de los vehículos. En la parte derecha superior pueden ver, este es el Pico Alice Station, donde ustedes pueden ver que se ve que este cordón de acera previene que los trenes tengan cercanía con los vehículos. Entonces, lo que queremos también es que los pasajeros o peatones cuenten con el espacio para los cruces. Ustedes pueden ver acá que las subestaciones eléctricas para dar la tracción al tren, estas se encuentran esparcidas tenemos 10 de estas estaciones, 9 están es decir, a lo largo del alineamiento y tenemos una en la estación de mantenimiento. Están totalmente cercadas y ofrecemos una jardinería para que se vea agradable estéticamente. Entonces, ustedes pueden ver que esta jardinería se mezcla con la jardinería de todo el corredor. Pueden poner cualquier pregunta que deseen en el icono de preguntas y respuestas. Podemos hablar luego de esto. Gracias, Silvia. Muy bien, estas estaciones, subestaciones de energía. Bueno, ya vamos a hablar un poco de eso enseguida. Entonces, quisiéramos hablar un poquito del calendario previsto al proyecto. Estamos trabajando en finalizar el costo y queremos saber que iniciemos el proyecto de construcción. Entonces, necesitamos terminar los detalles del diseño, como por ejemplo el uso de energía solar para la estación de mantenimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Actualmente, ¿cuáles son las actividades de construcción? Bueno, estamos trabajando con las agencias que nos colaboran, como Southern California Gas, la Compañía del Agua, que están realizando las actividades de trabajo de construcción iniciales. Y para esto, por supuesto, incluye varias cosas, ¿no? Como los ajustes de todas las servicios públicos y esto se llama, por sus siglas en inglés, AUA1, que es la re relocalización de todos los servicios públicos, el primero de 7 paquetes de trabajo, que implica la reubicación de las bóvedas existentes y la infraestructura de conductos asociados, así como las mejoras de calles. Queremos también que la finalización del contrato esté prevista para el 2024, de los trabajos de esa relocalización. Tenemos también la investigación de los servicios públicos. Esta es una empresa conjunta de constructores de transporte público de San Fernando, es SFTC, que ya habíamos hablado de esto. Sus trabajos están orientados a la investigación de dónde están los servicios públicos realizados para avanzar en el diseño del proyecto, que incluye las operaciones de espeleología y restauración de calles. Lo que queremos es a hablar también de lo que está haciendo la Agencia del Agua, que está haciendo muchos trabajos para lograr que en lo largo de Van Nuys Boulevard para ajustarse mejor a lo que va a pasar con nuestro proyecto. Próxima diapositiva. Esto es lo que se ve de las actividades de construcción. Esto es lo que se prevé hasta el año 2025 y ustedes pueden ver que ahí está el alineamiento dividido en paquetes y en nuestro alineamiento se ha dividido en segmentos A, B y C y de esta manera hemos estado presentando en paquetes a la ciudad. Entonces, en la UA6 es la ubicación en Telfair Avenue y que la construcción está anticipada para la primavera del 2024. Entonces, es difícil ver en esta foto, pero existen realmente muchas importantes cosas de avance en Gold Street y Arminta. En el 4 tenemos las ideas de lo que se va a trabajar en Plummer Street en otoño de 2024. Las otras todavía, UA7, 5 y 8, están por determinarse cuándo vamos a empezar. Muy bien. Cuando terminemos esta reubicación de los servicios públicos en Telfair Avenue, vamos a hacer la reubicación de las bóvedas, de la infraestructura, de los conductos asociados con eso. Y habrá cierres en las noches, desde las 8 de la noche a las 6 de la mañana. Será necesario el cierre completo de Telfair cada noche. Las rutas de bicicleta serán desviadas durante el tiempo de la construcción. Pero también estamos haciendo ajustes anticipados a los servicios públicos en Gold Street hasta Arminta Avenue. Entonces, creemos acá que vamos a tener diferentes tipos de trabajos importantes, la reubicación de las bóvedas también, del agua y las alcantarillas. El trabajo de día y noche va a ser detrás del Key Rail y algunas paradas de autobús serán temporalmente reubicadas. Habrá cierres en la noche completos de carril para fi y los fines de semana también. Pero ahora le voy a pasar la palabra ahora a Rafi para que nos hable un poquito del trabajo que viene en nuestro trabajo. Hola a todos. Un poquito, hay algunos comentarios que vamos a hablar de las estructuras que estamos preparando para que estas creemos estos espacios debajo o subterráneos, crear estos tanques de cemento que nos sirven típicamente, bueno, son para poner cosas de PVC que nos permite colocar todas las cables que van a conducir la energía para la comunidad y también para el tren. También tenemos, hemos trabajado extensamente en este paquete WT y vamos a trabajar en las a lo largo de Van Nuys Boulevard, afectando las calles 8, calle 6 hasta Armenta. Y vamos a desarrollar este Key Rail, que es son esos cercas que ustedes pueden ver ahí con para que la gente pueda distinguir cuáles son los espacios en los que se está haciendo la construcción. Y luego vamos a separar también cualquier tipo de escombros que va ahí, que sean el resultado de la construcción de las calles con este tipo de rieles o key rails que estamos poniendo para hacer una especie de cerca. También esto nos va a ayudar a minimizar los ruidos en los edificios residenciales. Es decir, eso para evitar que estos paneles de aislamiento se van a colocar para evitar los ruidos también durante el día y, por supuesto, en la noche. Los paquetes 2 y 3 son paquetes un poquito más largos y tenemos que hacer 21 instalaciones de bóvedas ahí en eso. Esto va a afectar inclusive los ingresos a las propiedades en algunas áreas y ahí vamos a tratar de minimizar los impactos negativos. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, este es el segmento B. Le estoy mostrando ahí el Key Rail, que es ese riel de fierro que se pone en la parte izquierda, puedes ver ahí cómo se va a mantener el patrón de tráfico. Entonces vamos a mantener dos carriles por dirección y vamos a tratar de mantener el tráfico de una manera consistente y vamos a tener que cerrar en caso necesario con conos para las partes importantes. Esto nos permita, para poder permitirnos realizar todo el trabajo, las partes de estacionamiento lo vamos a tener que quitar en la calle para evitar que las líneas o los carriles de tráfico se vean retrasadas o obstaculizadas. Entonces tenemos también aquí la idea de que requerimos poner cierto tipo de aisladores de sonido, ya que hay personas y hay lugares donde realmente el ruido puede ser un problema para los vecinos. Entonces vamos a tratar de colocar los aislantes necesarios para minimizar este impacto negativo. También estamos preparándonos para mover los árboles a lo largo de Van Nuys. Entonces estamos pensando en replantar los árboles en toda la comunidad. Entonces, en ese evento C vamos a retirar los árboles que están en la medianera y también vamos a hacer algunos cambios en el segmento 3 también y en Van Nuys. Y en Oxnard vamos a retirar otros dos árboles que espero nos faciliten la construcción. Gracias, Rafi. Soy Daryl Root, soy el director de Bienes Raíces de Metro. Y yo voy a ser el gerente del derecho de paso de este proyecto y les agradezco mucho su presencia en la reunión. Entonces, quisiera hablarles un poquito hablarles de lo que hace el Departamento de Bienes Raíces de Metro en San Fernando Valley. Nosotros planeamos, compramos y determinamos los derechos de vía para nuestro proyecto. Al hacer esto, el Departamento de Derecho de Vía implementa la adquisición y relocalización a través de programas que consisten en encarar los temas de los derechos propietarios que son afectados por los proyectos en San Fernando Valley y que tienen que ver con el derecho de vía que se ha propuesto. Hasta este momento hemos estado buscando el espacio para las instalaciones de mantenimiento y para las subestaciones. Entonces, como lo hemos dicho previamente, tenemos 10 de estas subestaciones que van a producir la energía para hacer correr el tren. Entonces, nosotros obviamente estamos adquiriendo derechos de bienes raíces y las propiedades de algunos negocios, por supuesto, para que podamos poner nuestros equipos. Entonces estamos viendo, por supuesto, también no solamente el tema de la propiedad, pero también necesitamos equipos para ponerlos ahí. Una vez que hayamos establecido el precio justo de mercado, las propiedades que necesitamos, vamos a darles a los dueños de las propiedades su precio justo y la gran mayoría de las parcelas de este proyecto son propiedades comerciales y solo 3 residenciales. También para los ocupantes que sean desplazados debido al derecho de vía, tenemos un plan de relocalización que va a encarar los cambios y los beneficios de relocalización a través de este plan que le digo para los ocupantes de esos bienes que han sido adquiridos. Nosotros queremos desarrollar y terminar este plan de reubicación y ya lo habríamos terminado para el año 2023. Entonces, se ofrecerán beneficios de reubicación para ayudar a los comercios y residentes desplazados por la adquisición. Se han realizado también ofertas para 6 propiedades y uno de esos dueños ya lo ha aceptado la oferta, está ya en escro y actualmente tenemos dos negocios relocalizados. La siguiente diapositiva, por favor. Este es un poquito el cronograma, cuando empezamos y cuándo deberíamos terminar. Básicamente empezamos en enero en la cotización, ¿no? estimación de precios. En esto está llevando a cabo la preparación continua y el avalúo de las parcelas de las instalaciones necesarias. Para eso se realizaron entrevistas con las empresas y residentes desplazados para la adquisición. En febrero del 2024 continuamos con el avalúo de las parcelas que se requieren y se continúa con las entrevistas con los negocios y residentes desplazados con la adquisición. En marzo hemos empezado el escro con una de las propiedades y con esto hemos pasado un aviso de intención de compra de la propiedad y entonces lo que queríamos era hacer también un ofrecimiento de beneficios de relocalización. Y creo que algo que para algunos negocios esto puede ser de ventaja para los negocios. Entonces, yo pienso que de esta manera podemos empezar la relocalización cuando esto sea preciso. Bueno, en abril vamos a continuar con las revisiones de los avalúos de los bienes raíces para la cuatro parcelas del TPSS. Queremos también finalizar la certificación de los avalúos para inmobiliario y accesos y equipos en los sitios de donde van a estar estas subestaciones. Y queremos continuar también con las adquisiciones de adquisición y reubicación. Este es básicamente nuestro cronograma, donde ustedes ven dónde empezamos y donde estamos en el proceso de reubicación. Entonces, ahora voy a dar la palabra a la siguiente persona que va a presentar. Gracias, Daryl. Hola, saludos a todos. Soy Ron Macías. Trabajo en la Departamento de Comunicaciones de Metro. Entonces, tenemos un equipo en el proyecto que participa con la comunidad de donde se encuentra el proyecto, que habla con las partes interesadas y que informa constantemente de las próximas actividades de construcción. Tenemos una comunicación activa donde tratamos de involucrar a la comunidad en las cosas que se tienen, especialmente con los cronogramas de construcción. Como ustedes pueden ver, algunas fotos del trabajo realizado por el equipo con las partes interesadas. En la parte izquierda pueden ver, son reuniones donde se han presentado el proyecto y se han hecho actualizaciones del proyecto a las partes interesadas. En la parte derecha ustedes pueden ver, es el equipo de comunicación que están distribuyendo información sobre el proyecto. En la parte de abajo, a la izquierda, aquí pueden ver que hay un miembro de nuestro equipo hablando con un comerciante ambulante, que es una de nuestras partes interesadas. Entonces, este es el equipo de alcance que está trabajando con las iniciativas de este proyecto. Entonces, quisiera yo aclarar que las reuniones van a continuar, estas reuniones de actualización de construcción con la comunidad y de las personas, ya sea en persona y en virtual o virtualmente. Hemos estado realizando este tipo de reuniones en persona, virtualmente, de actualización, como la que estamos realizando el día de hoy. Y ustedes, yo espero que hayan notado que hay una distribución de todos los detalles importantes a través de volantes en las reuniones comunitarias. También hacemos actualización del proyecto enviando la lista de correos que tenemos. También nos conectamos con las organizaciones comunitarias para darles actualizaciones del proyecto. También el equipo También prepara eventos comunitarios que la que se disemina la información importante y esto se conduce de puerta a puerta a lo largo de todo el corredor para informar acerca del proyecto y que de esa manera poder obtener la información importante que nos permite dar la suficiente coordinación para hacer este tipo de cosas. Y de esa manera también podemos aplicar los programas de mitigación del impacto negativo en los negocios. Queremos tener estas reuniones tanto en inglés como en español y incrementamos de esta manera nuestra participación con la comunidad a través de diferentes métodos como el plan de conocimiento cultural o la estrategia de asociación con las organizaciones comunitarias de base. Hemos creado también el Consejo de Liderazgo Comunitario. Entonces, este tipo de organizaciones de base pueden participar en los esfuerzos y participamos de este consejo todos juntos, este consejo de liderazgo, y vamos a hablar un poquito de esto justamente, del consejo de liderazgo comunitario. Soy Jesse León, trabajo en el equipo de relación con la comunidad, de relacionamiento con la comunidad. El CLC, o sea, el Consejo de Liderazgo Comunitario, fomenta e impulsa el diálogo comunitario y las oportunidades derivadas del proyecto. Los miembros del CLC trabajarán con Metro para identificar oportunidades derivadas del proyecto y que pueden ayudar a mitigar los impactos de la construcción y proveerán esfuerzos de desarrollo económico y apoyo a los negocios. Bueno, entonces, ¿cuáles han sido las calificaciones para poder ingresar y cuál es la estructura del consejo? Bueno, hemos tenido nuestra primera reunión el mes pasado y tenemos la idea de tener reuniones cada 3 meses, que pueden ser en persona o virtualmente. Y los 15 miembros que componen el consejo en este momento tienen que vivir, trabajar, ir a la escuela, ser miembros de activos de la organización del servicio o ser representantes de un negocio o propiedad comercial en el área del proyecto. Entonces, nos vamos a enfocar este consejo en dos importantes áreas, que es el desarrollo económico y el apoyo a los negocios y la participación comunitaria. Entonces, lo que queremos es que queremos hablar de temas como la creación de empleos y cómo se puede promover más empleo, qué actividades de construcción se tienen y cuáles serán los impactos negativos en los pequeños negocios. Queremos crear un programa de metro que se llama Eat Shop Play, que es algo importante para apoyar a los pequeños negocios. En el lado de la participación comunitaria, queremos tener oportunidades para hablar un poco del paisajismo, o sea, la jardinería de los sitios donde se encuentran las subestaciones eléctricas. Creemos que hay unas oportunidades únicas para poder hablar del tema artístico también de cada estación. Cada estación va a tener la oportunidad de ser nombrada por la comunidad o participar en la denominación. Queremos también compartir la información sobre las oportunidades que puedan haber sobre las obras de arte que deberíamos poner ahí. También queremos mejorar, por supuesto, el paisajismo urbano y queremos implementar una estrategia de asociación con las organizaciones comunitarias de base. Es decir, esto puede ser el plan de conocimiento cultural que nosotros de esta manera podemos unirnos o colaborar con las organizaciones comunitarias de base. Un poquito, esta es la Este es más o menos el cronograma. A principios del año 2023 empezamos nuestra extensión a la comunidad y se formó el CLC. Se mandó la solicitud para que las personas puedan solicitar y más o menos en la primavera del 2023 recibimos varias solicitudes para formar parte del CLC y queríamos determinar cuáles eran las mejores características necesarias para que los miembros fueran parte de este consejo y que se extendiera el panel de metro también. Durante las entrevistas a estos candidatos, en el otoño de 2023, el panel de entrevistadores hizo sus recomendaciones para el nombramiento y los finalistas del CLC están invitados a unirse a este y muchos de las personas que fueron parte de este consejo ustedes ya están presentes, ustedes han visto aquí está abajo, son 15 miembros que han sido aceptados. Y nos acompañan también el día de hoy y nos dan también un poquito de sus opiniones en las reuniones del 8 de febrero de 2024. Estos son los miembros del consejo, estos son los líderes de sus propias organizaciones también, son residentes de la comunidad, han servido en los consejos. También hemos querido incluir a propietarios de pequeños negocios que se van a ver impactados con el alineamiento del proyecto. Esto es muy importante. Entonces voy a cambiar un poquito de tema y voy a hablar un poco del programa de mitigación del impacto negativo en los pequeños negocios. Entonces hemos creado un plan que se llama Eat Shop Play. O sea, es decir, coma, compre y diviértase localmente. Este programa de metro apoya a las empresas locales mientras construimos el ferrocarril para Los Ángeles. Entonces, realmente nos interesa la participación en estos programas y por lo tanto la participación es gratuita. Los comercios a lo largo de los proyectos de construcción del ferrocarril o del tren ligero de metro pueden inscribirse para recibir asistencia y mercadotecnia de sus negocios. Los beneficios para los comercios locales incluyen anuncios impresos, también digitales y mercadotecnia en las redes sociales y por correo electrónico. Con esto concluyo mi presentación y le doy la palabra a Jessica. Ahora sí. Gracias, gracias. Soy yo, Jessica Spearman. Soy planificadora de LA Metro. Y bueno, quisiera hablarles un poquito del Centro de Solución Empresarial. Este Centro de Solución Empresarial de Metro ofrece asistencia comercial, práctica y servicios de apoyo a las pequeñas empresas afectadas por los proyectos de construcción del tren ligero y del autobús de transporte rápido. Entonces, este centro de soluciones, por supuesto, brinda sin costo, servicios sin costo y no hay requisitos de elegibilidad para participar. Entonces, pienso que es importante tener cierta actualización en San Fernando Valley y se proporcionan sin ningún tipo de costos, desde luego. Los tipos de servicios que ofrecemos es coaching empresarial, planificación empresarial a largo plazo, aumento de acceso a la tecnología, gestión contable, apoyo en marketing, acceso a capital y mucho más. Lo que buscamos es un enfoque para que en el primer proyecto en el que los pequeños negocios se vean afectados, tengan un enfoque regional de las diferentes fases del proyecto. Entonces, aquí lo que queremos es que comunicar a la comunidad todo cómo este proyecto va a apoyar a la comunidad. Esto hemos tratado de hacerlo desde el año 2019 y ustedes pueden ver las medidas de eficacia que hemos tenido hasta el año 2019. Entonces, hasta ese momento, el índice de satisfacción de los clientes ha sido de 94. El 100% de las solicitudes de servicio fueron respondidas dentro de las 48 horas laborales. Una cosa importante, que cerca del 75% de los negocios pusieron en funcionamiento 6 meses después de la entrada del BSC. Entonces, es muy importante, por ejemplo, que sepan que el 86% de los clientes de estos negocios pequeños se comprometen a los servicios tras la admisión y evaluación. También tenemos un fondo de interrupción de negocios, esto para ayudar a las pequeñas empresas o pequeños negocios familiares a seguir prosperando o funcionando durante la construcción y luego. Entonces, es muy importante que este fondo de interrupción de negocios, BIF, por sus siglas en inglés, de Metro, proporcione ayuda financiera a los pequeños negocios familiares directamente impactados por la construcción del tren y de transporte público de Metro a lo largo de las 4 áreas del proyecto. Como ya hemos mencionado antes y como hemos visto que hay alguna pregunta en el chat, nosotros proporcionamos ayuda financiera a los negocios directamente impactados por la construcción. Entonces, tienen que demostrar los negocios que hay una pérdida de ingresos y nosotros podemos dar una asignación de recursos por esas pérdidas. Entonces, a partir del 29 de febrero del 2024, hemos concedido unos 40 millones más o menos de dólares. 22 de ellos han ido al proyecto de transporte público de Crenshaw. Tenemos como unos 8 millones en la extensión de la línea púrpura, unos 4 millones en la extensión de la línea púrpura sección 2 y creemos que muchas de estas empresas han sido beneficiadas y es algo así que queremos hacer. Entonces, lo que queremos es trabajar con los negocios para asegurarnos que reciban ciertos beneficios para recuperarse de los beneficios de los ingresos perdidos. Entonces, aquí ustedes pueden ver algunas medidas de eficacia del Fondo de Interrupción de Negocios. Entonces aquí hemos hecho, hay estadísticas del monitoreo de las empresas que las hemos dado. El 100% de los negocios que han sido ayudados han recibido la ayuda. Las solicitudes fueron hechas o procesadas en 9 días y el 75% permanecen todavía activos después de 2 años luego de haber recibido la ayuda. Una información importante que me parece que ustedes tengan y algo que quisiera que estoy muy entusiasmado de avisarles es que hemos tenido la oportunidad de lanzar el proyecto de transporte de tren ligero del Este Valle, del Valle de San Fernando durante el primer trimestre del 2024. Este proyecto se lanzará después del BIF, ¿no? Pero se espera que esté funcionando durante la primavera del 2024. Los propietarios de las pequeñas empresas, los miembros de la comunidad y las partes interesadas pueden esperar escuchar más sobre el lanzamiento próximamente. Contáctenos al BIF, a la siguiente dirección, Ángela Winston, directora del BIF y BSC. Con su correo electrónico y también ahí tenemos ahí un teléfono. Lo importante es que ustedes tengan toda esta información y la tenemos en varios idiomas, en inglés, español y otros idiomas. Entonces, Nos interesa contactar con todos los y las últimas la última diapositiva se la cedo a Johnny. Gracias por venir esta noche. Creo que ya los panelistas hicieron su presentación muy interesante. Tenemos 22 preguntas y tenemos un par más que ya están llegando. Y hemos estado tratando de responder las preguntas en la función del Q&A. Si tienen más preguntas, pueden llegar ahí a ver las respuestas que están vía Zoom. Por favor, envíen sus preguntas a través de esta función y van a tener sus respuestas tan pronto como sea posible. Vamos a tratar de responderlas estas. Sí, también pueden enviar sus preguntas a través del correo electrónico. Si tienen preguntas después de la presentación, lo pueden hacer a través del correo electrónico. Si ustedes tienen preguntas adicionales, las pueden hacer, por supuesto, por correo electrónico. Vamos a tratar de responder a todo lo que nos pregunten. Parece que tenemos una nueva pregunta. Tenemos una pregunta, Kiara. ¿Cuál es la influencia que tienen los miembros de la comunidad aparte del paisajismo? ¿Cuáles son los qué tipo de beneficios se le puede brindar a los comercios desplazados a través de algún tipo de servicio social? ¿Me escuchan? No sé si puedo responder esta pregunta, no sé si Jess está trabajando con algún tipo de servicio social, pero un desarrollo conjunto social, no sé. Ángela o Jesse nos pueden evaluar esta pregunta. Si se puede responder, sí. Puedo ayudar con esto, sí. Para esta pregunta, en este momento no tenemos la intención de tener un desarrollo conjunto. Pero permítanme ver. Entonces, básicamente, el centro de solución de empresarial estaba basado en ayudar en el desarrollo de los negocios, especialmente con el tema de marketing, contabilidad y ese tipo de esfuerzos. Pero en términos de realmente desarrollo, no forman parte de estos proyectos. Yo quisiera añadir que hay un fondo que ha sido oficialmente lanzado. Creo que en ese se va a hablar más de las cosas específicas de cómo se van a utilizar estos fondos. Y esto va a haber mucho en los centros de negocios. Recuerden que el plan de interrupción de negocios específicamente está orientado a los negocios que están en el alineamiento. Y esto significa que se está hablando de las diferentes ubicaciones que están a lo largo del alineamiento. La construcción es bien dinámica y creo que tenemos que trabajar con aquellos que realmente han sido interrumpidos. Gracias. Tenemos una pregunta de David Lodía. ¿Cuánto está financiado del segmento sur hasta este momento? En este momento, El proyecto son de 3.7 billones. Tenemos un financiamiento, ya un acuerdo de financiamiento del FDA. Se entrecorta, no se escucha realmente. No se escucha lo. No se escuchó, estuvo entrecortado. Fue difícil escucharte. Vamos a poner cierta información ahí. Tenemos otra pregunta de José Alabazo. ¿Cómo planean reconstruir las áreas y que mejoren la experiencia de los peatones y que se puedan completar con esto? Debería ser. Se dice que se podría abrir en el año 2025, pero no estoy muy de acuerdo con la preferir. Quisiera que esto podrían tratar de que esta parte sea construida para el año 2031. No estoy seguro de entender esta pregunta. Es enteramente. Tal vez nos puede enviar un correo electrónico al proyecto. Podemos un poquito entender mejor en términos de lo que tiene estas áreas y lo que significará tener estas mejoras en el proyecto. Por ejemplo, las aceras, los esfuerzos de. Y la restauración de las calles, bueno, en fin, entonces, en el caso de la línea K, entonces no sé, tendríamos que ver qué es lo que pasa ahí. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta de Pierre. ¿Hay proveedores sin fines de lucro? ¿Y los pueden ser incluidos dentro del plan de ¿esa es Jessica? Sí, trabajamos con las organizaciones sin fines de lucro, pero necesitan cumplir con los requerimientos establecidos para las empresas sin fines de lucro. Entonces sí que son elegibles, dependiendo si han sido impactadas directamente, porque nuestro programa está diseñado y considera a las organizaciones sin fines de lucro. Gracias. Tenemos una pregunta de Melissa. De lo que nos mostraron es que las carriles para bicicletas serán eliminados. ¿Esto es cierto? Eso es correcto. ¿Alguna pregunta? ¿Hay algún plan de beneficios para la comunidad en caso de que algún evento sea muy grande, como por ejemplo los grandes eventos que van a ocurrir en Los Ángeles, que son las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol? Nos puede enviar un poquito, puede enviar un correo electrónico y nosotros le vamos a remitir para que le informe sobre este tema de estos impactos. Aquí tenemos el plan de los trenes a San Fernando. ¿Tiene idea del metro para evitar mayores choques, especialmente en San Fernando Road? ¿Se van a cerrar esas calles? No sé si puedes tomar tú esta pregunta. No sé si puedes tomar la pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Tenemos una lista de todas las instituciones que están abiertas para el acceso a vehículos y para que puedan pasar. Y tenemos también una lista de todas aquellas vías que van a estar cerradas, las intersecciones que van a estar abiertas. Entonces ustedes pueden obtener esta lista en el informe medioambiental que ya ha sido aprobado por el Consejo de Metro en octubre del 2023. Si ustedes me proporcionan un correo electrónico, le podemos enviar esa sección de el estudio con esa información. De hecho, esa información está en nuestro sitio web, pero claro, con mucho gusto podemos enviar la sección exacta de esas. Bueno, les quiero darles un correo electrónico que tenga todos los enlaces con la presentación de esta noche. Pero es una pregunta de David Covia. ¿Las actividades en el EI van a tener un impacto en la construcción?
I'll take this. Each other.
No le entiendo, está entrecortado. No, muy bien, no se escucha bien. No escuché. Entonces, una última pregunta. El plan del este de San Fernando. Oh, ya respondimos a esta pregunta, perdón. ¿Cuál es? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo ustedes van a plantearse el límite, el acceso idiomático a las personas que tienen un conocimiento limitado del inglés? Bueno, nuestro equipo de extensión es personal bilingüe que puede hablar con la comunidad en español y en inglés, y también proporcionamos nuestra información en ambos idiomas, en inglés y en español, nuestras hojas informativas y toda nuestra información y todo lo que tiene que ver con los fondos también vienen en español. Y también tenemos contacto con las organizaciones locales y nuestro equipo ha tenido presentaciones directas y que han sido hechas solamente en español y en grupos de los vecindarios. También nos hemos dirigido a ellos proporcionando información del proyecto en español. Y lo hemos hecho de esa manera para que todo esté, haya una cobertura. Bueno, puedes poner la próxima diapositiva. Aquí está, hemos dicho mucho de los correos electrónicos. Nos pueden enviar nuestro correo electrónico aquí. Ahí está también nuestro número de teléfono. Y para responder cualquier pregunta, tenemos otra pregunta de Gema. ¿Cómo ustedes apoyan el uso? Futuro uso de el alineamiento. Jesse, ¿puedo ayudar a responder esta pregunta? Van Nuys Boulevard es considerada uno de los corredores más ocupados y nuestro plan es que traigamos accesibilidad para la población de alrededor, porque vamos a tener autobuses rápidos y eso le va a dar mucho acceso a Van Nuys Boulevard. Además, que ya esto se va a conectar también con otros proyectos en el valle, con el proyecto, por ejemplo, de Rapid Transit. Entonces, nosotros queremos crear un plan comprensivo o integral que permita que los usuarios del transporte público estén mejor conectados. Tenemos aquí a alguien anónimo. ¿Cómo se han aproximado a los artistas locales para poder pone el arte en las estaciones. Bueno, hemos creado un equipo de diseño y lo que hacemos es un proceso de con el Consejo de Liderazgo Comunitario para el, pero si nos lleva, nos manda un correo electrónico, le vamos a poder dar información de cómo ustedes, cómo los artistas locales pueden contactarnos para formar parte del proceso. A ver, ¿va a haber alguien del miembro de la comunidad que necesite abogar frente al consejo? Todas las reuniones del consejo están abiertas al público y entonces nosotros tratamos de alertar a todos los vecindarios que nos vamos a reunir para que se vuelva un foro público. Y ahí esperamos sus comentarios. Y aparte de esto, ustedes tienen también la oportunidad de los miembros. Sí, entonces la respuesta es sí, tenemos grandes oportunidades de comunicarse. Gracias. Una pregunta más. ¿Qué esfuerzos se han hecho para oportunidades de financiamiento para las agencias sin fines de lucro y los artistas? No puedo hablar sobre el tema de los artistas porque no estoy muy familiarizado con ese proceso. Eso tal vez lo puede responder el equipo de diseño, pero nosotros hemos adoptado como política del condado y en esa política hemos señalado que las organizaciones de base nos tienen que apoyar con una base de datos que le permita a las organizaciones sin fines de lucro, o mejor dicho, basadas en la comunidad, que tengan la oportunidad, pero no solo en este proyecto, sino en todo el condado y en todas las agencias de metro, tengan la posibilidad de llegar a los servicios de metro y que de esta manera se permita una interacción muy cercana con Metro. Okay, muchas gracias. ¿Alguna otra última pregunta? Ha sido un grupo muy activo el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Muy bien, entonces, si como ya no hay más preguntas, nos vamos a la última diapositiva. Les agradecemos mucho por esta noche. Les agradecemos a todos, a todos los panelistas por haber hecho su presentación. Y esperamos verlos en su participación en la próxima reunión. Y si tienen alguna pregunta, mándenos un correo electrónico y estaremos muy contentos de responderles sus preguntas. También ustedes van a tener esta presentación en nuestro sitio web. Y muchas gracias a todos. Espero poder hablar con ustedes en el futuro. Muchas gracias. Hasta luego.
Thank you.
Gracias, buenas noches.